Queremos conocerte, Señor, cada día más y más. Queremos, Señor, tener una relación contigo íntima, porque tú nos has amado de tal forma que diste tu vida para que nosotros pudiéramos tener, Señor, esa vida eterna, ese perdón de pecados y un propósito para vivir. Por eso, Señor, cuánto necesitamos conocerte cada día más, conocer tu carácter, conocer, Señor, ese gran amor que tienes y tu fidelidad como tu gracia que cada día derramas y esa misericordia que son nuevas todos los días también. Gracias, bendito Dios, porque permites que nos reunamos esta noche para exaltar tu nombre y para ser ministrados por tu Espíritu Santo, por la palabra de Dios, que tú eres Jesús, el Logos, que tú eres el Señor. Por eso esta noche te pido que ministres, Señor, a cada uno de los que estamos acá. Por eso en el nombre de Jesús yo ato el hombre fuerte de cada uno, Señor, esta noche, para que tú puedas, Espíritu Santo, ministrar, Señor, a las mentes, al corazón, al alma. Señor, que ningún corazón esté endurecido, porque, Señor, tu amor es tal que no quieres que nadie se pierda. Por eso, usa, Señor, tu palabra. Usa esa palabra, Señor, que es poderosa, para que penetre lo profundo de nuestro ser. Oh, Señor Jesús, gracias porque estás aquí. Gracias, Padre, por ese amor tan grande. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí ministrando. Yo quiero menguar para que tú seas exaltado, Señor. Y en tu nombre, Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, vamos a escuchar esa palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Amén y amén. Esta noche, hermanos, quería hablar sobre los planes de Dios y lo importante de confiar y de escuchar lo que Dios tiene para nosotros, para no desviarnos de la dirección que Dios tiene para cada uno de nosotros y esos planes que son perfectos para usted y para mí. Y entonces le puse confía en los planes de Dios, le puse como título a esta predicación, y el texto es el Salmo 18:30. El Salmo 18:30 en esta versión NBI dice: el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que en Él se refugian. Cuando leemos la palabra de Dios y cuando vemos lo que dice y quién lo está diciendo, Dios mismo, que le creó a usted y me creó a mí, el que ha hecho todo lo que existe, todo lo que vemos, todo lo que están descubriendo los científicos, todo ha sido hecho por Dios. Y Él está diciéndole a usted y a mí que sus planes, su dirección es perfecta, que nosotros no podemos entender ni ver el futuro, pero Él sí sabe el futuro suyo y mío. Por lo tanto, los planes de Él y la dirección que Él quiere que usted y yo tengamos son perfectos para que podamos disfrutar las bendiciones que Él quiere darnos. Por eso dice que su palabra es intachable, su palabra no falla, su palabra es verdad. Podemos oír y ver muchas filosofías, escuchar muchos mensajes, escuchar y leer libros que nos dicen cómo ser exitosos, cómo manejar finanzas, cómo poder nosotros tener la felicidad. Pero la verdad que solamente a través de Jesucristo, el Espíritu Santo y su palabra, nosotros podemos alcanzar los planes que Dios tiene para usted y para mí. Él dice en Efesios, que Efesios 1 dice que Él nos vio de antes de la fundación del mundo. Le vio a usted y me vio a mí. Mire qué privilegio más grande, que nos conoció y nos formó en el vientre de nuestra madre. Dice que Él hizo parte por parte. Por eso, cuando vemos si Él nos hizo y Él le da a cada uno de nosotros una visión, una misión dentro de la visión de Él, definitivamente Él nos va a enseñar cómo caminar en este mundo. Un mundo que está contaminado, un mundo que no tiene esperanza, un mundo confundido. Donde quiera que vamos, donde quiera que oímos, nada. ¿Quién tiene la verdad? Dice que cuando estaba Jesús y Poncio Pilato le dice: ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la vida. Entonces, cuando vemos eso, si Él nos hizo, ¿cómo Él no nos va a instruir a usted y a mí para que podamos disfrutar todas las bendiciones que tiene para nosotros? Pero esta noche, si usted está pasando crisis, si usted está pasando situaciones que le están llevando quizás a no encontrarle sentido a la vida, porque eso es lo que sucede cuando nos equivocamos y volvemos a equivocarnos y no hayamos sentido a la vida, porque nos metemos en problemas que después no podemos ni salir. ¿Sabe que en Tiempo con Dios, que estamos leyendo 1 Samuel, hay un ensayo que me gustó, que quiero leérselo? Ese ensayo es también de una pareja y habla mucho sobre lo que vamos a hablar hoy. Se lo voy a leer. Dice así: había un matrimonio que pronto iba a empezar a estudiar para obtener el doctorado. A costa de muchos sacrificios, ambos trabajaban, pero habían pedido vacaciones por un año para venir a Boston y estudiar inglés. Pero la empresa sufrió la crisis del FMI y fueron despedidos. El hombre trabajaba en lo que podía para ganarse el sustento, además de estudiar para obtener el doctorado en economía, por lo que tuvo que tomar la decisión de vivir con un dólar diario. Un día, yo lo llevaba de la iglesia a su casa en mi auto cuando ellos me dijeron: sentimos que somos los únicos que sufrimos en Boston. Realmente nos preguntamos, ¿por qué estamos acá? Yo traté de consolarles diciendo: Dios tiene un plan con cada uno de ustedes. Seguramente hay una razón por la que los ha llamado a esta ciudad, solo que ahora no lo sabemos. El matrimonio pasó toda la noche llorando por estas palabras. Tuvieron un encuentro personal con el Señor y en menos de un año el hombre ingresó en el posgrado ubicado al lado este de los Estados Unidos, y luego de graduarse, pese a haber mucho desempleo, trabajó en una gran empresa farmacéutica del lado oeste del país y hoy es el presidente de Johnson & Johnson, de la sede en Corea. Cuando tenemos la convicción de que Dios ayuda a que todas las cosas ayuden a bien, somos libres del temor hacia el futuro y gozamos la libertad. La fe en esto nos guía a la paz. Me gustó mucho este ensayo, porque no sé si usted está pasando situaciones también así y se pregunte, ¿por qué? Y a veces creemos que solo nosotros somos los que estamos pasando dificultades o necesidades, pero la Biblia nos enseña que hay otros que están pasando también problemas como los nuestros, pero que tenemos un Dios que es el que nos sostiene. Por eso en Romanos 8:28 dice que a los que le amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Y cuando dice que a los que le amamos todas las cosas nos ayudan a bien, a los que han sido llamados con su propósito. Y usted y yo hemos sido llamados con su propósito, ¿no es cierto? Entonces, cualquier cosa que usted esté pasando hoy, quiero decirle, Dios tiene cuidado y control de eso, y lo tiene en el hueco de su mano y nadie lo puede arrebatar de ahí. Entonces, cuando entendemos eso, podemos estar en medio de la tormenta, en medio de una batalla, en medio de una tribulación, pero sabemos que no estamos solos, porque Él nunca nos va a abandonar, porque Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días. Entonces, cuando podemos entender eso, nosotros podemos tener también la paciencia. Podemos entonces también confiar que Dios tiene algo mejor para usted y para mí. Pero cuando no lo entendemos, sabe que empezamos a cometer errores. Leyendo 1 de Samuel, el capítulo 13, versículo 2, bueno, el versículo 1, vamos a ver, quiero leerles aquí unos versículos. Sabe que aquí está hablando de Saúl. Antes que llegara a estos momentos, el pueblo que tenían a Dios como Señor y como Rey, y nosotros cantamos que Jesús es Rey. Un día quisieron imitar a los pueblos que estaban alrededor y pidieron rey, dice la palabra de Dios. Y pidieron rey porque querían ser igual que el pueblo. No querían estar dentro de los planes de Dios. Y Dios le dijo a Samuel: diles lo que va a pasar cuando tengan un rey. Cuando tengan un rey, ese rey te va a pedir las cosechas, te va a pedir a tus hijos, te va a hacer esclavo. Entonces, pero si tú quieres, te voy a dar un rey. Y le dio a Saúl. Dice que ese hombre era un hombre alto. Dice que todos los demás hebreos le llegaban hasta los hombros. Era gigante Saúl. Tenía buen porte y era un hombre pues que el pueblo pidió y Dios lo puso de rey. Pero al ir pasando los días, al ir pasando todo eso que estaba ahí, hubieron unos ataques de los filisteos. Iban a atacar a Israel. Ya Saúl ya estaba ahí como rey. Pero dice la Biblia que Dios mandó unos estruendos en el cielo, de tal forma que los filisteos entraron en temor y se mataron ellos mismos. Entonces, lo que nos está diciendo esa porción es, sabe, que cuando uno lee la palabra y cuando uno lee la historia de lo que Dios pone ahí, lo bueno y lo malo que ha pasado, nosotros podemos aprender. Entonces, si Dios dio una victoria, quiere decir que Dios le va a dar a usted la victoria y a mí también. Que no tenemos que buscar otros medios para salir de lo que podamos estar pasando o lo que queremos lograr, si no estamos nosotros tomados y estando los planes de Dios. Entonces vemos que Dios hace eso, y luego más adelante vemos lo que vamos a leer ahorita, y usted y yo estamos viendo los milagros que Dios hace con nosotros, la providencia de Dios con nosotros. Sabe que el hecho mismo de estar aquí con vida es una misericordia de Dios. El hecho que podamos ver es una misericordia de Dios. Pero a veces se nos olvida. A veces se nos olvida por estar enfrascados en otras cosas. Y eso le pasó a este pueblo. Vieron el poder de Dios, vieron cómo Dios los guardaba. Pero ya estando aquí en el capítulo 13, versículo 1, empieza hablando en el versículo 1 que Saúl tenía cierta edad, 30 años, y que gobernó 42 años. Pero en el versículo 2 empieza todo y dice: dentro de los israelitas, Saúl escogió a 3,000 soldados, 2,000 estaban con él en Micmas y en los montes de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gibea de Benjamín. Al resto del ejército Saúl lo mandó a sus hogares. Les quedaron 3,000, 2,000 y 1,000. Entonces dice: los filisteos también se juntaron para hacerle guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Avanzaron hacia Mitma, al este de Bet-Aven, y allí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, en las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad. En Galaad, Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Ahí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el sacrificio. ¿Sabe que en lo que acabamos de leer podemos ver un ejército que había visto una victoria de Dios donde ellos no hicieron nada? Una victoria de Dios, y ahora cuando ven ese otro ejército, porque si usted y yo fuéramos el general que tuviera ese ejército y vemos que venían 3,000 carros, aquellos hombres de a pie que dicen como la arena, imagínese usted cómo se vería aquella cantidad de personas, cómo nos sentiríamos nosotros, porque ya se le habían ido a Saúl. Ya los soldados estaban huyendo, estaban temerosos, solo le habían quedado 600. 600 soldados. Dígame usted, ¿cómo se sentiría? Yo no sé qué está pasando usted. Yo no sé qué sucede, qué está esperando o no tiene esperanza para el mañana. No lo sé. Pero una cosa quiero decirle, que si quitamos la vista de Jesús, definitivamente nos vamos a hundir y vamos a entrar en temor. Y en temor cometemos errores, ¿no es cierto? En temor cometemos errores. Y aquí vino uno de los errores de Saúl. Y Saúl vino a hacer algo que no tenía que hacer. Samuel le había dicho: en 7 días vuelvo para orar por ti. Y Dios quizás le ha dicho a usted: ten paciencia, todavía no es tiempo para darte lo que me estás pidiendo. Ten paciencia, estoy formando carácter en tu vida, quiero que crezcas en fe, estoy formando en ti algo nuevo, estoy puliéndote para que tú puedas conocerme lo que yo soy. Entonces Saúl vino y fue a hacer lo que el profeta, lo que el sacerdote tenía que hacer. Él no tenía que hacer un holocausto, era Dios había instituido eso, pero él fue y se tomó una atribución que no tenía que hacerlo. ¿Y sabe por qué? Porque estaba en temor y corrió a Dios sin obedecer su palabra. ¿Cuántas veces usted y yo hemos hecho cosas fuera de la palabra de Dios, conociendo que tenemos un Dios poderoso, que es nuestro sanador, es nuestro proveedor, es nuestro propósito para vivir, conociendo que tenemos una esperanza, que cuando Cristo venga, y Cristo viene pronto, quiero decirle, yo no me canso de decir que Cristo viene pronto, porque cuando vemos lo que está pasando, si usted ve, mire, si usted pone la televisión y va a ver por aquí hay protestas, por aquí el otro, que por aquí derrocan a no sé quién, que no están a gusto a este, ponen otro, ya no están a gusto con este, ponen otro y no están a gusto. Pues ¿sabe por qué? Porque el único rey de reyes es Jesucristo. Cuando estemos con Él, entonces sí veremos qué es la paz que Él tiene. Por eso, cuando venimos a Cristo, nosotros tenemos que entender que tenemos enemigos en el mundo, como Satanás, el pecado y nuestras propias concupiscencias. Nosotros mismos, cuando Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo internamente tenemos la carne, nuestras concupiscencias, por lo que hacemos cosas que a veces no nos damos cuenta o no queremos hacer. Pero si nosotros conocemos la palabra, conocemos el plan de Dios para nuestra vida, yo quiero decirle que vamos a estar parados firmes, esperando, esperando lo que Saúl no hizo, esperar a Samuel. Por eso, más adelante vamos a ver qué pasó. Y yo quiero decirle que la voluntad de Dios está relacionada con su tiempo. Dios tiene un tiempo para todo. Dios tuvo un tiempo para que usted y yo naciéramos, ¿no? Dios tiene un tiempo y a su tiempo Él le va a contestar a usted. Pero una cosa le puedo decir: Él nunca le ha dejado solo. Y tenemos nosotros que conocerlo a Él, su fidelidad, que no nos va a dejar. Isaías 55, del 8 al 9, dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Esos son los pensamientos de Dios. ¿Cómo mi mente tan finita, mi mente tan pequeña, puedo entender esto? Pero Dios tiene para usted y para mí planes, porque Dios ha trazado un plan perfecto para cada uno de nosotros, para usted un plan perfecto. No importa lo que estemos pasando, pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿sabe? Somos salvos. ¿Sabía eso? Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted ha sido sellado con el Espíritu Santo y usted tiene la salvación, el perdón de pecados y la promesa de la vida eterna, y la promesa que estaremos en la boda del Cordero con Jesucristo también. Entonces, ¿sabe que Dios va a revelar paso a paso sus planes para usted y para mí? No podemos tener todo. Él paso a paso va a ir revelándole a usted y a mí lo que Él quiere revelarnos. Pero si nosotros elegimos seguir nuestros propios caminos, nos vamos a sentir insatisfechos, confundidos, al perder lo que Dios deseaba darnos. Y vamos a hacer cosas como la que Saúl hizo aquí, como lo que Saúl hizo. Y sabe que, volviendo aquí a 1 Samuel 15, del 17 al 23, quiero leerle. Saúl ya tuvo un pequeño problema ahí, Y por el problema anterior, cuando llega Samuel y le dice que locamente hiciste, ¿sabes qué? Dios te eligió como rey, pero ahora tu reinado ya no va a continuar. Mira qué tremendo es cuando nosotros nos salimos de los planes de Dios. Qué peligroso es que así como Saúl, que era el rey, y como desobedeció, le manda a decir Dios: yo te establecí, pero ahora, porque has desobedecido lo que yo te he dicho, mis estatutos y mi palabra, tu reinado ya no será establecido. Entonces vemos aquí en 1 Samuel 15, 17, 23 que Saúl no entendió la voluntad de Dios ni lo que Dios le estaba diciendo. Como que nosotros no escuchamos, quizás oímos pero no escuchamos, no podemos llevar esa información realmente a lo que nos está diciendo. Y 1 Samuel del versículo 18 en adelante dice: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Cómo dice? Hasta que los acabes. ¿Por qué? Pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, el rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. ¿Sabe que lo que está pasando aquí es que Dios le dio una orden a él? Destrúyelos. Y él no lo hizo. Y luego cuando le está diciendo Samuel lo que Dios le dice: te mandé a que destruyeras a estos, porque era el juicio que le mandaba, y no lo hiciste. Y él dice: yo hice lo que me había dicho, pero traje esto. ¿Cuántas veces nosotros nos queremos también, no aceptamos el hecho de nuestro pecado? No, yo actué así porque aquel tenía la culpa. No, yo actué así porque tenía una necesidad. No, es que a mí yo fui débil porque el amigo me puso ahí la cerveza y bueno, yo qué podía hacer. Pero vemos lo que Dios le está diciendo a Saúl, y le dice así en 1 Samuel 15, 10, 11. Las palabras del Señor vino a Samuel y dice Dios: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Duro, ¿no? Duro la palabra de Dios. Hermano, esto nos enseña a que usted y yo podamos ser fieles a la palabra de Dios y estar dentro de sus planes. Podamos nosotros de veras glorificar a Dios obedeciéndolo. Y si nosotros lo obedecemos, lo glorificamos a Él y recibimos las bendiciones que Él tiene para nosotros. ¿No es cierto que cuando no estamos dentro de los planes de Dios, nos metemos no solamente en problemas, sino que creemos que Dios no nos está escuchando? Pero yo quiero decirle algo: Dios tiene cuidado de su vida y Dios quiere que nosotros nos arrepintamos. Saúl no se arrepintió. Saúl dijo: yo hice lo que Dios me mandó a hacer. Y cuando estaba viendo que Samuel le dice: hey, ¿qué son esos balidos de vaca que están por ahí? Lo que pasa es que el pueblo los trajo para hacerle ofrendas a Dios. Quizás decimos: yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo sirvo. Pero quiero decirle algo: no es por obras que nosotros ganamos el favor de Dios, es por su misericordia. Porque ninguno de nosotros merece la misericordia de Dios, ninguno de nosotros merece que Cristo haya muerto en la cruz. Es por su misericordia que Él nos ama, a pesar de que nosotros no le buscamos, Él nos buscó a nosotros. Por a pesar de que nosotros no le amábamos, Él nos amó a nosotros. Por eso, cuando vemos aquí que Dios está llevando de que y está diciendo que Saúl se apartó, entonces mire, 1 Samuel 15, 22, 23 dice, cuando él está diciendo: no, esos corderos, esas vacas, y traje al rey también aquí para que Dios vea, entonces, y para hacerle sacrificios a él. Y en 1 Samuel 15, 22, 23, Samuel respondió: ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Hermanos, al leer esto, yo digo: Señor, no permitas que me aparte de ti. No quiero que rechaces mi vida. No quiero que dejar lo que tú me has dado. Cuando leemos que Dios es amor, y decimos: Dios es amor. Y algunos dicen: no, Dios es amor. ¿Sabes qué? Que el día que uno se muera, como Dios es amor, nadie se va a perder, porque Dios es amor. Porque es amor, mandó a Jesús a morir en la cruz. Porque es amor, entregó a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios en acción, dando la salida para que nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pudiéramos encontrar la salvación a través del sacrificio de Cristo. Porque no es por obras que nosotros podemos agradar a Dios. No es por estar haciendo sacrificios que nosotros vamos a agradar a Dios. Es simplemente por el amor tan grande que entregó a su Hijo Jesucristo, para que la humanidad misma, si cree en Dios, crea también en Jesús, que es el camino, que es la verdad y que es la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Entonces, cuando alguien dice: no, Dios es amor, ¿sabes qué? El día que todos nos muramos y estemos allá, nos vamos a dar cuenta que Dios a nadie va a condenar. Él no va a condenar a nadie, porque dice la palabra de Dios que todos nacemos condenados por causa del pecado de la primera pareja, y porque eso vino Cristo a rescatar lo perdido. Cristo no vino a condenar al mundo, dice en Juan. ¿Por qué no vino a condenar? Porque el mundo está condenado. El mundo necesita un Redentor, un Salvador. Y ese es Jesucristo que vino a esta tierra para mostrarnos el camino y a pagar sus pecados, mis pecados y la humanidad. El punto es: ¿le creemos? O como Saúl no entendió que el plan de Dios, ¿cuál era? Que se esperara, que Él iba a dar la victoria. Que Él iba a dar la victoria sin necesidad de armas, porque sabe que si usted lee en su casa esto de 1 Samuel, en eso que está ahí, ¿sabe qué dice la palabra de Dios también ahí? Que los filisteos tenían los herreros. En los filisteos hacían armas y todo eso, y no permitían que los israelitas tuvieran herreros. Entonces tenían que ir donde ellos para que les afilaran la hoz y les cobraban un montón de plata. Entonces dice que los únicos que tenían espada era Saúl y Jonatán. Los dos tenían espada, los demás no tenían espada. Imagínese usted. Pero sin embargo, tenían victoria ante ejércitos grandes, numerosos. Eso nos enseña que usted y yo podemos tener victoria cuando estamos tomados de la mano de Jesucristo. Usted y yo podemos tomar victoria, y en medio de una crisis, usted y yo podemos tener paz y saber que pronto Él nos va a sacar de ahí. Entonces vemos que tenemos que escuchar la voz de Dios, entender los planes de Dios, porque necesitamos de la comunicación diaria con Dios. La pregunta es: ¿entiendo yo que necesito mi alimento espiritual? ¿Entiende usted que necesita alimento espiritual como necesitamos el físico? Si lo entendemos, tenemos que ver que cada mañana, cada día, necesito estar en comunicación con mi Padre Celestial, al cual yo puedo llegar en cualquier hora, al cual puedo llegar en cualquier momento, para que Él pueda también consolarme, animarme, exhortarme y darme sabiduría para el día que voy a vivir. ¿Sabe que a veces no nos acercamos nosotros a Dios y no lo vemos como un Padre, como Él es de verdad? Como un Padre que también disciplina a los que se apartan. Dice que si eres hijo, Él te va a disciplinar si estamos mal. Si no, seríamos considerados como bastardos si no nos dice nada. Pero Dios también disciplina para bien, formando carácter. A veces no nos acercamos porque quizás nuestros padres fueron demasiado duros, ¿no? Nuestros padres quizás nunca nos abrazaron, nunca te dijo te amo, nunca nos dijo algo para podernos dar valor, para que pudiéramos nosotros sentirnos que éramos alguien. Pero Dios te dice a ti y a mí que nos ama, y eso lo mostró con Cristo Jesús. Y cuando leemos la palabra podemos ver eso. Por eso necesitamos cada día tener un devocional personal y un devocional familiar también, donde podemos buscar diariamente comunicarnos con Dios, porque es importante comenzar cada día pidiéndole sabiduría necesaria para aquellas cosas que están de acuerdo a su plan. ¿Sabe que Salomón, cuando fue hecho rey, era un jovencito y tenía un pueblo grande? Y lo primero que él hizo fue pedirle sabiduría a Dios. Dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría para poder gobernar este pueblo. Usted y yo necesitamos sabiduría para podernos relacionar los unos con los otros. Sabiduría para relacionarnos con los hijos, con los padres, los esposos. Sabiduría para relacionarnos con los empleados o con el patrón. Sabiduría para que nosotros podamos también estar dentro del plan de Dios, que es que quiere que seamos luz al mundo. ¿Sabe que para eso nos dejó el Señor aquí? A veces uno se pregunta y uno dice, bueno, ya soy salvo, pero estoy sufriendo. Y si soy salvo, ¿por qué el Señor no me llevó a su presencia? Yo quiero decirle algo, porque quiere que usted sea bendición en este lugar. Y no importa lo que esté pasando, Él quiere que usted y yo seamos bendición, para que el día que Él nos llame o venga, hayamos cumplido el propósito de que Él no quiere que nadie se pierda. Por eso es que no ha venido todavía. Pero cuando vemos el mundo y vemos la plataforma de todo lo que está pasando, podemos ver que el mundo ya no resiste más. Y Cristo viene pronto. Así que, ¿por qué tenemos nosotros, fíjense, que oír y estar en los planes de Dios y escuchar? ¿Sabe que David, un contraste con Saúl? David escogió vivir de acuerdo al plan de Dios, a pesar de que fue ungido en una edad temprana. A los 16 años él fue ungido como rey. Pero él era ungido como rey, pero Saúl seguía siendo rey, aunque ya leímos que Dios dijo que ya lo quita como rey, pero no lo quitó, ahí lo dejó. Y va y levanta a David y le dice, ahora David es ungido, él es el rey de Israel ahora. Pero había otro que está arriba, que ya no era del agrado de Dios. Pero David, a pesar de eso, David sabía lo que Dios quería, sabía el plan de Dios, y él supo esperar. ¿Sabe que David pasó huyendo muchos años? Saúl lo quería matar, tenía que esconderse en cuevas, pasó muchas veces que no tenía comida, pero Dios permitió todo eso para que cuando él llegara a ser rey, tenía el carácter necesario para gobernar una nación que logró ser respetado por todos los pueblos que estaban alrededor David. Entonces, definitivamente, David aprendió lecciones. Cada cosa que nos pasa, si de verdad creemos que los que a Él le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien, debemos entender que lo que estemos pasando, algo bueno va a salir. ¿No lo cree? Algo bueno va a salir. Pero en la carne, o por las amistades, o por lo que el mundo dice, a veces nos queremos revelar a Dios y queremos hacer otras cosas que después nos va mal. Las personas, si usted está pasando necesidades o algo, lo que le va a decir, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué estás así? ¿Dónde tenés ese Dios que estás adorando? Como la esposa de Job, que le dice, blasfema a Dios y muérete. ¿Cuántos nos dirán eso a nosotros? Ya no vayas a la iglesia. ¿Para qué? Dios no te contesta. Pero yo quiero decirle algo, esos son enviados del mismo Satanás para que usted y yo no veamos los planes de Dios, porque en medio de cualquier prueba y situación que estemos pasando, Dios nunca le ha abandonado, y ahí vamos a salir tan purificados como el oro, tan purificados como aquellas piedras preciosas, porque Él dice que va a usarle a usted y a mí en todas esas situaciones. ¿Sabe que en 2 Corintios capítulo 1, el versículo 3 y 4 dice que Él es el Dios de toda misericordia, Él es el Dios de toda consolación y que nos consuela con estas tribulaciones que estamos pasando? para que nosotros también podamos consolar a otros que estén pasando diferentes tribulaciones. Quiere decir que en medio de una tribulación, en medio de una prueba, Dios está a usted llevándole a crecer en fe, llevándole a poder ver su gloria, y llevándole a usted ser bendición para muchos otros también. ¿No lo cree? Uno no lo sabe. Uno, todo lo que nos pasa, tenemos que tener nuestra mente abierta. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Si usted va a un hospital enfermo, dígale, Dios tiene algo ahí para que usted pueda compartir con alguien. Dios tiene algo. ¿Sabe que hace unos dos meses, quizás dos meses sentado, me operaron en espalda? Me quitaron ahí unas hernias y me pusieron unos nuevos resortes, ¿verdad? Bueno, la situación es que fui ahí al hospital y la operación no me lo hicieron al momento. Tuvieron que esperar, no sé qué fue lo que pasaba, y me llevaron ya casi a la sala de operaciones. Y me pusieron a la par de otra persona que estaba a la par mía ahí esperando. Y entonces, cuando estaba ahí y lo vi a él, que estaba con tanto temor, entonces empecé a hablar con esta persona. Y sabe, no tenía a Cristo, recibió a Cristo. Después dije yo, bueno, ¿tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué me trajiste aquí? Y todo lo que nos sucede, todo tiene una razón dentro de los planes de Dios para usted y para mí. Así que démosle gracias a Dios cuando estemos pasando tribulaciones. Démosle gracias a Dios porque en los aciertos y desaciertos que hemos tenido, si nosotros nos arrepentimos y si nos tomamos de la mano de Él, Dios va a usar todo eso también para que seamos bendición para otras personas. Porque dice que con la consolación que nos consuela, nosotros vamos a consolar a otros que estén pasando diferentes tribulaciones. Pero se necesita fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Se necesita que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es poderoso para hacer todo lo que nosotros necesitamos. ¿No lo cree usted? Entonces, Dios usa, fíjese, todas nuestras pérdidas, las desilusiones, los sufrimientos, para producir calidad en nuestro carácter que necesitamos para alcanzar el plan de Dios. ¿Sabe que muchas veces Dios tiene que trabajar en nuestras vidas porque no nos damos cuenta lo arrogantes que somos? ¿No nos damos cuenta lo orgullosos que somos? ¿Lo que no tenemos ni misericordia? Muchas cosas nosotros creemos que estamos súper bien, pero la verdad que hay muchas cosas dentro de nuestro corazón que no las vemos a veces, pero sí actuamos. ¿Por qué? Porque tenemos un temperamento, hay un carácter, y ese carácter tiene que ser transformado internamente para que nuestra personalidad que mostramos sea real y no una máscara, porque podemos mostrar una máscara. Y Dios quiere que usted y yo mostremos una personalidad real como hijos de Dios, donde el mundo pueda ver a Cristo en usted y en mí. Entonces, escuchar y esperar en Dios no significa que nosotros vamos a estar estancados ahí sin hacer nada, porque Dios nos da instrucciones. Por eso necesitamos buscarlo a Él. Por eso cuando dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Como en esa parte que está ahí, está hablando que los pájaros ni comen, ni trabajan, ni nada, sino que tienen su comida. Entonces, algunos creen que, bueno, yo no voy a hacer nada, voy a esperar que Dios obre. Yo lo que tengo que esperar es conocer cuál es el plan de Dios y moverme en lo que Él me dice que me mueva. No puedo quedarme estancado ahí, porque los pájaros sí trabajan. Lo que pasa es que Dios les provee comidas en los frutales, los provee comidas en algunos lugares, pero los pájaros salen a buscar para traerle comida a sus polluelos. Los pájaros tienen que salir, ningún pájaro se queda parado ahí y de repente le cae un racimo de uvas. No, tiene que salir. Pero cuando estamos con Dios, Él le va a proveer a usted, va a abrir puertas y cerrar puertas. Él va a proveer trabajo, Él va a proveer creatividad, Él va a proveer todo lo que necesitamos para que en medio de situaciones difíciles, donde todo el mundo se queja, usted y yo podamos salir adelante y ser excelentes en lo que hacemos. En el desierto estuvieron 40 años y tuvieron comida todos los días. Su ropa no se arruinó, sus zapatos no se arruinaron, tuvieron todo. porque era Dios el que les proveía. Si nosotros entendemos eso, usted sabe, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él va a proveer lo demás. Él le va a dar creatividad. Mire, cuando estamos nosotros con temores, no podemos pensar bien. Dice, aquí no hay trabajo, aquí esto está derrumbándose. Pero en medio de eso, el pueblo de Dios puede salir adelante, porque Él es nuestro escudo. Él es el que ha prometido estar con nosotros todos los días. Entonces, cuando vemos eso, Él puede darle a usted. Si usted ha perdido el trabajo, quizás pueda tener maestrías y no encuentra trabajo, pero Dios puede darle a usted la creatividad, la inteligencia para iniciar un nuevo negocio. ¿Sabe eso? ¿Cuántas veces alguien ha perdido un trabajo y que no había podido disfrutar su hogar porque pasaba viajando, porque pasaba 30 horas metido en el trabajo, sus hijos creciendo y no podía hacer, y de repente queda sin trabajo y se da cuenta que tiene un hogar y que en ese hogar empieza a disfrutar? Porque ¿de qué sirve hacer todo dinero, darle todo a los hijos, tener casas grandes, piscinas, ascensor para ir al quinto piso que puede ser su casa, qué sé yo? ¿De qué sirve todo eso si no hemos disfrutado cada día lo que Dios nos está dando para el día? Por eso la palabra de Dios dice, este es el día que ha hecho Jehová, para que nos deleitemos con Él y Él con nosotros, y disfrutemos lo que Él nos está dando cada día. Él conoce el futuro, Él conoce lo que usted y yo necesitamos, por eso Él va a contestar. Entonces, cuando Él nos dice que vayamos dentro de sus planes, sabe que en Josué 1:7 Él quiere que seamos productivos mientras estamos esperando la dirección de Él. Josué 1:7 dice: solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Mire, la clave está en no apartarnos del plan de Dios, de la palabra de Dios, escucharlo y esperar, pero que seamos productivos, quiere Él, porque Él nos va a enseñar, Él va a abrir las puertas. Por eso le dice, ten valor, sé firme en lo que estás haciendo, porque solo así vas a tener éxito donde quiera que vayas. Y Josué 1:9-10 dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo y le dijo, prepárense que mañana pasamos, santifíquense, que mañana pasamos el Jordán. Entonces Dios le dice a usted y a mí también, que seamos fuertes y valientes, que no tengamos miedo, que no nos desanimemos por nada, porque Él ha prometido estar con nosotros y nos va a acompañar donde quiera que vayamos. Y si nosotros estamos obedeciendo lo que Él dice, entonces dice que todo lo que hagamos va a ser prosperado. Por eso, sabe que cuando Abraham era un hombre de mucho dinero en Ur, Abraham era un hombre que estaba con una buena posición en la sociedad, Abraham era un hombre que quizás era asesor, a saber, pero él estaba asentado en un lugar donde era reconocido, donde tenía dinero, cuando leemos la historia. Pero Dios le escogió y le dijo, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela y camina a la tierra que yo te daré. Cuando vemos que Abraham escuchó la voz de Dios en un pueblo donde él vivía, un pueblo adorador de ídolos, un pueblo con una moral y con valores muy diferentes a los que Dios enseñó al pueblo y le enseña a usted y a mí. Viviendo ahí, Abraham escuchó la voz de Dios y entendió que Dios tenía un plan mejor que estar él ahí en esa ciudad. Y cuando le dijo, deja, sal de ahí, no vemos que Abraham se pone a decirle, pero Señor, ¿qué llevo? ¿Va a haber un hotel de 5 estrellas? ¿Qué tarjeta de crédito llevo? Dime, ¿cómo voy a llegar para allá? Dame un GPS, dame un mapa. ¿Dónde? Él escuchó la voz de Dios y entendió el plan de Dios y entendió que Dios tiene lo mejor para usted y para mí. Él entendió, si Él me dice que vaya para allá, aunque yo tenga todo esto, no importa, porque lo que Él me está ofreciendo es mucho mejor. Por eso se necesita fe. Se necesita fe. Y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La fe viene cuando nosotros estamos teniendo esa comunión con Dios diariamente, que necesitamos ahí. Entonces Abraham salió, y vemos que él le prometió que iba a bendecir su descendencia. Si alguien puede contar la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Increíble, ¿no? Dios quiere bendecirnos a nosotros también. Dios quiere bendecirle a usted. Dios quiere que usted y yo no perdamos el gozo. Dios quiere que usted y yo cada día nos levantemos gozosos, porque sabemos que Dios está en control de todo lo que está sucediendo, y que Él es nuestro Padre. Y si es mi papá, Él me va a cuidar. Y si Él es mi Padre y ha prometido estar conmigo, Él va a ser siempre y me va a dar lo que necesito para ese día. Mañana, dígame, si alguien dijera, dígame la hora exacta y el día que se va a morir, ¿quién puede decirlo? Solo que se suicide, ¿va? Para ganarse el premio. ¿Quién puede decir eso? Nadie. Pero una cosa sí sabemos, que si el día de mañana o el día de hoy viene Cristo, nos vamos con Él. ¿Se va usted con Él también? Y si el día de mañana Él nos llama, le veremos a Él tal cual Él es, y pasaremos una eternidad junto con Él. Y podemos decir como Pablo, que mientras esté aquí en la tierra, vivo para Cristo. Para mí, y si voy al cielo, es ganancia. O sea que mientras estemos aquí, vivamos para el Señor. Y si Él nos lleva, es ganancia. Entonces, escuchar la voz de Dios y esperar en Dios tiene un propósito. A veces creemos que el plan de Dios no está correcto. A veces creemos que el plan de Dios nos va a quitar a nosotros el poder disfrutar la vida. A veces creemos que el plan de Dios inmediatamente nos va a decir, esto quiero para vos, Jorge, esto quiero para vos, Jorge. No, a medida que vayamos nosotros creciendo en fe, Él nos va a ir mostrando lo que Él tiene para usted y para mí dentro de los planes. Lo importante es obedecer en las pequeñas cosas, para que nos ponga en cosas más grandes también. Entonces, Dios sabe, fíjese, cuando nosotros estamos dispuestos también a recibir esa bendición. Es posible que usted esté pidiendo algo que no puede, usted no puede manejar eso. Es posible que no es el momento de recibir eso. Es posible que Dios diga, no, ahora no, tranquilo. Tranquilo, crece. Tienes que cambiar. Tienes que trabajar en estas áreas. Tienes que crecer en fe. Tienes que ver cómo yo te estoy cuidando. Puede ser que hoy le diga, sí, aquí está lo que necesita. Dios tiene tiempo. La voluntad de Dios y el plan de Dios es en relación al tiempo. Y tenemos que entender que para Él 1,000 años es como un día, y un día es como 1,000 años. Entonces, si nosotros le escuchamos, Él nos va a estar indicando cada día el paso que tenemos que dar. Mire qué lindo es que cada día nosotros estemos dependiendo del Espíritu Santo, buscando su dirección, para poder nosotros disfrutar cada día lo que Él quiere para nosotros. Si la espera se alarga, bueno, sabemos que vamos a salir mucho mejor de ahí. ¿No lo cree usted? ¿No lo cree? Dios quiere eso. Entonces, el Salmo 25, del 1 al 3, nos enseña que Dios nos promete que no seremos desilusionados si confiamos en Él. El Salmo 25, 1, 3 dice así: a ti, Señor, elevo mi alma, mi Dios, en ti confío. No permitas que yo sea humillado, no dejes que mis enemigos se burlen de mí. Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado, pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Dice que los que tenemos la esperanza en Él jamás vamos a ser avergonzados. Y esa confianza en Él, dice que Él no va a dejar que los enemigos se burlen de nosotros. Sabe que siempre vamos a encontrar personas que quieran burlarse de Dios, porque empiezan a molestarnos a nosotros, ¿no? A veces empiezan a decirnos más si estamos pasando alguna necesidad, o le dicen, ah, te reunís en una iglesia evangélica, ah, pues ya te vas a hacer millonario. ¿No le han dicho así? Ah, pues ya te vas a hacer millonario. ¿Por qué? Porque es el diablo metiéndonos cosas ahí. Mas ellos no entienden, porque el camino de ellos es camino de muerte, el camino de nosotros es camino de vida. Fíjese que Daniel fue llevado como esclavo a un imperio, ¿sabe? Nabucodonosor llevó, Dios emitió juicio contra Jerusalén, emitió juicio contra estos hebreos y ocupó a Nabucodonosor para llevarlos de esclavos. Y en esos esclavos iba Daniel y tres amigos más. Y Nabucodonosor dijo, escójanme a unos chicos que tengan buena apariencia, que sean inteligentes, que ellos también tengan sabiduría. Y escogieron a Daniel y tres más. Entonces, cuando vemos que eso que ellos reflejaban era porque Dios estaba con ellos. Y lo que Nabucodonosor quería, dice, ahora qué, métanmelos en la universidad de los caldeos para renovarles su mente y que puedan adorar a los dioses, incluso les cambió nombres, para que ellos piensen como nosotros. Pero dice que Daniel y sus amigos no quisieron contaminarse con eso. Y usted y yo estamos viviendo en un mundo de violencia, un mundo donde la vida de una persona vale lo mismo que matar a una mosca, en el mundo entero, no solo aquí. Entonces, definitivamente, así como él vivía en ese mundo de violencia, él se mantuvo firme, parado en la roca, que es Cristo. Y él no quiso contaminarse, porque el Nabucodonosor sabía que renovándole la mente le iba a cambiar. Por eso Pablo, cuando le escribe a los romanos, en Romanos 12:2, dice que no nos conformemos a este mundo, que ya no pensemos como este mundo, que ya no vivamos como este mundo, sino que nos transformemos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Entonces vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero si nosotros no estamos transformando nuestra mente con la palabra y esa comunión con Dios, cuando Él se esté revelando a nosotros a través del Espíritu Santo, definitivamente nuestra mente no va a ser transformada ni cambiada. El mundo nos va a estar inyectando basura. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que oímos? ¿Qué es lo que leemos? ¿Qué se ve en el cine, en la televisión? ¿Qué estamos leyendo? Tenemos que cuidar todas esas cosas para no contaminarnos. Daniel entendía el plan de Dios, y él entendió que Dios lo había llevado ahí por un pecado que había cometido el pueblo, y que él iba ahí y que Dios iba a levantarlo si él era fiel a Dios. Y en medio de eso, ¿sabe? Daniel estuvo de ministro, de consejero a tres reyes inconversos, los cuales vieron a Daniel y dijeron, sí, el Dios de Daniel es el verdadero Dios. ¿Sabe que cuando lo metieron a los leones y el rey no lo quería meter, pero le hicieron un amaño para hacer eso, y lo meten ahí, y el rey dicen que hizo ayuno, hizo vigilia, porque le dice, Daniel, que tu Dios te salve. Y cuando llegó al día siguiente, vio que los leones como gatitos mansos ahí a la par, y ese día ese rey decretó que el único Dios para esos caldeos era Jehová de los ejércitos, porque era el único Dios que podía hacer esos milagros portentosos. Y declaró eso él, y sabe que aquellos que hicieron el amaño, dijo, tráiganlos con toda y familia y échenlos al foso. ¿Y sabe qué pasó? Dicen que no habían ni caído abajo cuando los leones los estaban despedazando. ¿Cómo se explica eso? Porque Dios estaba con ellos. Si usted y yo somos fieles a Dios, Él le va a hacer a usted escudo alrededor suyo y nos va a llevar de triunfo en triunfo, de su gloria en gloria. ¿Sabe que el Salmo 37:1-3 dice? Salmo 37 del 1 al 3 dice, no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. establécete en la tierra y mantente fiel. Eso fue lo que hizo Daniel, establecerse en esa tierra, se mantuvo fiel y fue exitoso en ese lugar. Cuando vemos aquí, y cuando dice, no te irrites a causa de los impíos y envidies, ¿sabe qué? En el Salmo 73, no lo vamos a leer, cuando David está hablando y dice que ve aquellos que se mofan de Dios, aquellos impíos que no adoran a Dios, que se burlan de Dios, y que los ve, dice, bien regordetes, los ve con dinero, los ve gozando, y ve que ellos, a pesar de que no están con Dios, los ve triunfando. Y luego se da cuenta que Dios le dice que ese camino de ellos es camino de muerte. Y David le dice: Señor, me he comportado como un animal, porque ahora me doy cuenta que de ellos es el camino de muerte, pero mi camino es de vida y te tengo a ti. Entonces, no, y el salmo que estamos leyendo, no te irrites a causa de los impíos ni envidies a los que cometen injusticia. Podemos ver a muchos que pueden estarse haciendo millonarios, porque con eso medimos a las personas, ¿no? Porque tiene plata, ese vale. Por eso dice alguien, mi amigo es mi dinero. Pero la verdad es que a veces decimos, ¿cómo es? Y yo voy a la iglesia, yo hago esto, hago lo otro, y Dios no me contesta. Pero quiero decirle algo, ellos van en un camino de muerte, y usted y yo estamos en el camino real, que es camino de Dios a través de Jesucristo. Entonces, lo que está diciendo Dios, que no debemos de temer, porque Él nos cuida en todo momento. Si estamos dispuestos a caminar en obediencia con Él, nos proveerá aquello que necesitamos. Quiero decirle que aunque no hayamos vivido de acuerdo a su plan, Él está dispuesto a perdonarnos. Y esta noche, Él quiere darnos una nueva oportunidad también. No lo sé cómo está usted, pero una cosa sí sé, que Él dice que Él conoce mis pensamientos antes que lleguen a mi boca. Él conoce sus pensamientos. Él conoce lo que a usted le está aquejando y lo que usted es. Por eso esta noche es una noche que nosotros podamos ponernos de acuerdo con Dios. El Salmo 41 dice: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Sabe que Dios no quiere mantener sus planes en secreto. Él quiere revelarnos a nosotros. Cuando David escribe esto, que toda su esperanza estaba en el Señor, no en otras personas, no en un gobierno, no en otros parientes o algo que pueda hacer, sino que en Él. Y Dios dice, se inclinó y oyó mi clamor. Y luego sigue diciendo, y me sacó del pozo cenagoso, de mi tristeza, de mi depresión, de mi falta de esperanza, mi falta de motivación para el día, y puso mis pies sobre peña y puso un cántico nuevo en mi boca. Eso es lo que Dios quiere poner en su boca y en mi boca este día, para que nosotros vivamos disfrutando lo que Él quiere darnos. Entonces, si tenemos esa comunión con Él, vamos a recibir dirección para lo que tenemos que hacer. Nos da su palabra, nos da su Espíritu Santo y nos ha prometido estar con nosotros. No importa si usted ha estado fuera del plan de Dios, pero Él está dispuesto a perdonarnos y darnos una nueva oportunidad. Vamos a orar, ¿sí? Padre, te damos gracias esta noche, Señor, por ese amor tan grande que tienes para con nosotros. Señor, al estar en tu palabra y darnos cuenta que tus planes, que son perfectos, que tus planes, Señor, para cada uno de nosotros, perfectos, aunque nosotros no lo veamos así. Pero esta noche, Señor, estamos aquí para adorarte. Y no queremos ser como Saúl, sino que queremos ser, Señor, obedientes a tu palabra. Señor, toca estos corazones esta noche. Y pon, Señor, en nosotros un corazón de arrepentimiento. Y examina, oh Dios, si hay en nosotros pecado oculto. Esta noche, antes de tener ese momento de la Santa Cena de los elementos, si usted está aquí esta noche y usted no tiene a Jesús, yo quiero invitarle esta noche que reciba el amor de Dios, que es Cristo Jesús. En los planes de Dios está que usted pueda pasar a la familia de Dios. Si usted no tiene a Jesús en su corazón y esta noche quiere darle un nuevo rumbo a su vida, ahí donde está, entréguele su vida a Jesús. Yo quiero hacer una oración. Y usted que está viendo por televisión también, si usted no tiene a Jesús, esta noche reciba a Jesús. Si usted no tiene a Jesús esta noche aquí y usted quiere recibirlo, yo le invito a que haga una oración conmigo. Y usted esta noche quiere entregar su vida, levante su mano donde está diciendo: yo quiero esta noche recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Si esta noche usted ha venido acá y no tiene a Jesucristo, es una noche que usted puede darle otro rumbo a su vida. Ahí arriba, si hay alguien que no tenga a Jesús y quiere recibirlo, levante su mano aquí abajo también y decir: yo quiero esta noche, pastor, entregarle mi vida al que me creó, me formó, que es Dios. Si no es así, vamos a pasar al tiempo de la Santa Cena. Quiero pedirle a los hermanos que han sido designados que pasen.